de abuso sexual por un cura que está en todavía en actividades en La Plata, después de hace ya más o menos 20 años de todo esto, y todo este tiempo he estado armándome, sanando, y ahora recién estoy listo como para poder hacer denuncia y hablar, y lo armamos para mí, para mi familia, para la familia León, que es el denunciante principal de la causa, y para todas las otras víctimas que sabemos que están mal, que están siendo amenazadas, está complicada la situación para ellas, así que necesitábamos que, como yo estaba entero, podíamos mostrarle a alguien que está como para hablar, que no le tiene miedo a esta persona, que no tiene miedo al sistema de acá de La Plata, de lo que es la iglesia, que es muy fuerte, está muy enquistado, y bueno, y por eso dimos la conferencia.
Julián, tanto la revista La Pulseada como este programa de radio se vienen ocupando del caso Lorenzo desde el año pasado y con más fuerza desde principio de año, cuando la gente de Tolosa del colegio rechazó su traslado desde Gonet. Bueno, Lorenzo es el ex capellán del servicio penitenciario bonaerense. Nos mintieron diciendo que había renunciado cuando en realidad lo jubilaron. Lo premiaron con una jubilación y sigue estando a cargo de la parroquia de Gonet y del Colegio Vaticano II. Vos tenés actualmente 32 años y esta situación te ocurrió cuando tenías aproximadamente 13, allá entre 1999 y 2001, cuando Lorenzo estaba a cargo de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, ahí cerca de Plaza Güemes, en 38 y 20, ¿verdad?
Exacto, ahí exactamente. Lamentablemente, bueno, yo asistí a la escuela en esa época, y cuando él toma el cargo de párroco de la parroquia, se mete obviamente, como es un modus operandi, con la escuela, con la parroquia, empieza a abrir sus actividades parroquiales, de grupos scout, misioneros, Acción Católica, y empieza a hacer todo el trabajo que hoy, lamentablemente, como vos decís, sigue haciendo en la parroquia de Gonet. Es decir, una persona que tiene una denuncia con 3 víctimas declarando testimonio, sigue en contacto con menores, sigue como la iglesia está haciendo como que no está pasando nada, y sin embargo están pasando muchas cosas. Y de mínima tendrían que retirarlo de la actividad con menores, y bueno, el servicio penitenciario, como vos decís, son todas fachadas que se arman. Hoy está cobrando una jubilación que es la más alta que da el servicio, una persona que, según mi criterio, tiene más de 30 años de historia de abuso de menores. Es un monstruo, es una persona que también tengo mis sospechas de que hay casi 30 víctimas más, en total, de esta persona. Lamentablemente 3 hoy estamos en condición de hablar. Hay más gente que está mal, que está siendo, como les decía, amenazada, intimada, y tienen mucho miedo. Pero bueno, ojalá que todo este movimiento que estamos haciendo los ayude a perderlo y a poder empezar a sanar.
En esta causa, que en su momento se inició por denuncia de León y que ha sido reabierta, donde, digamos, está representando a León el abogado Juan Pablo Gallego, ya ha declarado también una víctima que fue objeto de abuso cuando Lorenzo estuvo destinado a en Olmos en los años 90, tu caso es posterior, y el de León data de cuando el cura estaba a cargo de la parroquia de Gonet. O sea, todo hace suponer que, como vos decís, si bien han sido pocos los que se han decidido hablar y están ofreciendo su testimonio a la justicia, estamos evidentemente en duda, en presencia de un abusador serial que durante décadas ha seguido estos procedimientos.
Sí, efectivamente. Yo lo decía hoy en la conferencia de prensa, esta persona eligió la profesión de cura párroco para tener una fachada y una máscara social que le permita, de forma impune y a escondido a la luz del día, poder estar cerca de sus víctimas. Vos pensás que él lo que hace, estando en las parroquias, es rodearse de adultos jóvenes, manipularlos, armar todas las actividades, con el único fin, como fue en mi caso, de llegar a tener momentos a solas en su departamento o en las quintas que alquilaba en ese momento, de fin de verano, digamos, para lograr ese espacio de soledad y empezar con su trabajo de abuso sexual, físico, verbal, psicológico. Está todo hecho para llegar a ese punto.
Julián, ¿tuviste alguna comunicación de la iglesia o de la escuela donde ibas o de alguien, digamos, que diera alguna respuesta ante tu denuncia?
No, de hecho las comunicaciones que tuve fueron de Lorenzo, llamando a la casa de mis padres y de su abogado defensor, días antes de mi declaración, de mi citación a declaración testimonial, con una idea probablemente a mí me generó eso, de desestabilizarme emocionalmente. Indagaron, querían saber qué iba a hablar, se querían adelantar a los pasos judiciales, a los procesos judiciales, porque la defensa está actuando de esa manera, necesita saber con qué se va a encontrar el día del testimonio para ir con preguntas capciosas preparadas, para ir con preguntas que duelen, que hacen mal, que buscan embarrar la causa. Y hicieron eso. Recién hoy yo lo hago público a nivel conferencia de prensa y obviamente ahora las repercusiones están llegando de todos lados, pero la iglesia hasta ahora nada, sigue en su modus operandi también de encubrimiento y de ocultamiento de información.
Sí, así es, Julián. Digamos que Gallego, hace aproximadamente una semana, hizo público que los nuevos casos que habían surgido y que cuyas víctimas habían sido llamados a testimoniar, recibieron de parte del propio Lorenzo, de su abogado o de otros curas que le deben favores
Exacto.
a Lorenzo y se prestan a esta tarea indigna, llamados telefónicos o comunicaciones que tienden o bien a amedrentarlos o en algunos casos, como intentó hacer con León en su momento, a ofrecerles algún tipo de compensación económica para que no declaren, ¿no?
Exacto. Sí, pensalo, siendo esto también es una opinión personal, pero creo que es muy probablemente lo que pasa, ese dinero proviene todo de la Iglesia de La Plata. Esto es un sistema de encubrimiento en donde no es un solo cura, hay varios, y en este caso hay, como les dije, según mis sospechas, casi 30 víctimas. Digamos que lamentablemente para nosotros las víctimas hay muchos casos que todavía están para conocerse. Y ellos están con las manos llenas de trabajo desde el lado de la defensa y desde el lado de Lorenzo para tratar de acallar, como sea. Digamos, amenazando, ofreciendo dinero. En mi caso particular, nada de eso sirvió porque yo dinero no necesito, mi situación está resuelta por otro lado. Y estaban preocupadísimos porque no sabían qué iba a decir. Imagínate que yo no estaba en los planes de nadie. Cuando fui nombrado como una víctima que estaba en condiciones de hablar por la padrina de León en su declaración testimonial. Así que en ese sentido, nada, yo espero que esta conferencia sirva para lo mismo, para que otros chicos se animen y que cada vez se les haga más difícil armar la defensa, porque imagínate que tengan que defender 6, 7 casos de chicos que hablen, va a ser muy difícil. Y cuando yo conociendo otras víctimas de Lorenzo que hoy no están en condiciones de hablar, cuando uno escucha los casos y escucha cómo se dio todo, son calcados, es muy parecido. Se han dado en diferentes parroquias, en diferentes épocas, pero todo muy, muy parecido, lamentablemente.
Sí, el modus operandi es el mismo.
Es exactamente el mismo. Es
Julián,
un modo.
sí, tengo entendido que cuando vos leíste en un sitio digital la noticia de la denuncia de León y la reapertura de la causa y viste la foto de Lorenzo, recién ahí lo identificaste como el cura que había sido tu victimario, ¿no?
No, en realidad no fue así. Yo siempre a él lo. Por cuestión de las secuelas que tuve sobre esto y demás, yo lo que no pude identificar, no me pude acordar durante muchos años, era su nombre y apellido.
El nombre y apellido.
Yo veía una foto de él y lo reconocía. Ahora, un día,
Claro.
haciendo un mandado, viste, para mi casa, me volvió como muchas veces me ha pasado con episodios durante el proceso de terapia, de episodios que no los tenía registrados y vuelven de una forma cristalina a mi mente. Y no solamente el recuerdo visual, emociones, olores, gustos, nada. Cosas que se me fueron borrando, se me habían ido borrando, encapsulando. Y obviamente las cosas más graves, no, nunca se me fueron. Yo hoy lo decía en la conferencia de prensa, hace 20 años que veo, todas las semanas veía a Lorenzo de alguna u otra forma en la calle. Es una persona, un fantasma que me persiguió durante muchos años.
Claro.
Y bueno, ahora estoy mucho mejor, más tranquilo. Pero sí, me ha pasado eso de que nada, no me acordaba de algo y de repente que me vuelva algo que tan vivido como si lo hubiera vivido ayer.
Claro. Te cuento, Julián, que nosotros, respecto de la conducta de la jerarquía eclesiástica, ¿no? que, bueno, hubo en La Plata expectativas cuando finalmente Francisco le acepta la renuncia a Guer, uno de los obispos más reaccionarios del episcopado argentino, y nombra en su reemplazo a Víctor Fernández, que supuestamente es su hijo dilecto, el hombre de mayor confianza que tiene dentro del episcopado argentino hoy, bueno, de que hubiera algún cambio en este sentido. Y bueno, el 24 de marzo pasado, nada menos que el 24 de marzo, un nuevo aniversario del golpe del 76, fuimos el único medio periodístico, quien te habla junto con la fotógrafa, con Gabriela Hernández, que estuvimos en la parroquia de Gonet, en el acto en el que Fernández, el arzobispo, con otros 6 sacerdotes más, presidió una misa en la cual Lorenzo renovaba su compromiso con la comunidad, con la Grey Católica de Gonet. No se hizo durante todo ese acto ni una sola referencia a las acusaciones que pesan sobre Lorenzo, al hecho por el cual no había podido ser trasladado a Tolosa, que muy poco antes había sido la intención de Fernández, y tampoco a lo que se conmemoraba ese día, donde en todas las plazas del país millones de personas estaban con dolor recordando al terrorismo de Estado. Bueno, ni ese recuerdo, ni alusión a los gravísimos cargos que pesan sobre Lorenzo, ni una explicación a la comunidad de los motivos por los cuales, a pesar de que la intención del arzobispo había sido trasladarlo, se quedaba en Gonet, se hicieron públicos frente a la gente. Así que está claro que todos estos cambios son cosméticos y que la Iglesia sigue encubriendo.
Exacto, es que la Iglesia lamentablemente tiene muchos curas en esta situación, tiene, digamos, que un trabajo administrativo importante que hacer todo el tiempo, porque salen casos, yo participando dentro de las redes sobrevivientes veo casos constantemente de víctimas nuevas, de víctimas como yo que salen a declarar, dentro de casos de que ya están en denuncia. La verdad que cada día se está viendo más lo que realmente es esta institución y lo que está encubriendo y lo que está ocultando. Y como hoy lo decía en la conferencia de prensa, tienen una oportunidad histórica, tanto ellos como el servicio penitenciario. Quiero pensar, desde un lado optimista, que ojalá que lo hicieran, de separarse de esto, de decir nosotros no somos esto, esta persona no nos representa. Pero bueno, hace 11 años que no lo están haciendo, no creo que ahora cambien. Y de todas maneras eso también es válido en el sentido de que la sociedad, si mira con un poco más de profundidad, se va a dar cuenta que ellos están eligiendo pararse del lado de los abusadores y los violadores y no están apoyando a las víctimas. Y eso en algún momento también va a tener que ser juzgado, por lo menos socialmente.
Julián, te agradecemos muchísimo este contacto. Te felicitamos por tu valentía, porque seguramente es muy doloroso revivir todos aquellos momentos y tener que hacerlos público, pero también es muy necesario y puede terminar siendo sanador para vos, para que finalmente se haga justicia y termine la impunidad, ¿no?
Sí, te soy sincero, yo me costó mucho llegar a hoy, durante hasta ayer estaba no dudando si iba a dar la conferencia o no, pero sí dudando de cómo iba a estar anímicamente, pero de fondo había dos cosas que me decían que tenía que seguir, que eran hacerlo por mis dos hijos y por mi esposa, y hacerlo por las otras víctimas. Hoy yo no puedo escapar a la realidad de que conozco las caras de otras víctimas de Lorenzo, y yo no puedo no hacer esto, si estoy en condiciones no puedo no hacer esto por ellos, para que de a poco todos le vayan perdiendo el miedo y entiendan que pueden hablar y que no les va a pasar nada. Lorenzo y la Iglesia lo hacen ver como un monstruo, como un cuco que imparte miedo y imparte violencia, pero no, para nada, no es nada de eso. Yo acá estoy, hablé hoy entero y nada me va a tirar para atrás, y Lorenzo no va a poder conmigo, no va a poder con León, que tiene una fuerza enorme, y con todos los otros chicos que van a salir a declarar seguramente.
Bueno, Julián, gracias de nuevo.
Un abrazo.
Y a disposición tuya y de todos las demás víctimas, la red, que es muy importante, para que y otros abusadores terminen donde tienen que terminar, que es en la cárcel.
Exacto. Gracias, chicos, por sacarme. Les dejo un mensaje, simplemente, si me dejan, de a todos los que quieran comunicarse con la red, que tiene un grupo, una página de Facebook, que es la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina, ahí estamos para escucharlos y para ayudarlos. Gracias, chicos.
Gracias a vos.
Un abrazo.